Lope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues como les habíamos prometido, con nosotros está la presidenta del Partido Popular, Ana Beltrán, que va a ofrecer hoy una charla titulada La Batasunización de Navarra, y que va a ser hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cívico La Rúa de la ciudad. El acto está abierto a todos los, a todo el público en general, a todos los medios de comunicación y a todas las personas que quieran asistir. Ana Beltrán, muy buenos días.
Días, encantada de estar aquí con ustedes.
Pues yo, la verdad, que encantado también de que... Mejor nos tuteamos, ¿no?
Venga, mejor.
Mejor, ¿eh? Fácil, yo creo que si es mucho sale, más fácil, ¿eh? Que somos los dos de la Ribera y eso, vamos a tutearnos. Venga. Bueno, la batasunización de Navarra. Una palabra que así, a primeras, suena muy fuerte y muy preocupante.
Pues es que así debe sonar y por eso hemos puesto ese título. Porque creemos de verdad, y yo creo personalmente, y por eso de esta charla, que Navarra se está batasunizando. Y batasunizando significa que tenemos un gobierno que realmente, que quien mueve los hilos es Bildu. Bildu batasuna, por eso es batasunización. Uh-huh. Y porque la presidenta Barcos está arrodillada a los intereses de Bildu. Uh-huh. Que están en la sombra siempre, pero están marcando la hoja de ruta nacionalista vasca junto con Usue de Barcos y Garoabay, que por supuesto lo admiten, claro.
Escribías, Ana, batasunización, porque por mucho que Bildu se disfrace con piel de cordero, sigue siendo aquella batasuna radical de los duros tiempos de plomo, aquella batasuna que amparaba y alentaba los asesinatos, secuestros y extorsiones de ETA, aquella batasuna que con tal de impedir el progreso de Navarra, jaleaba el boicot y los atentados a la autovía de Lizarán o al pantano de Itoiz, entre otras cosas.
Así es, y lo estamos viendo cada día. Pero quienes mejor lo vemos somos los que estamos todo el día con ellos. Por eso hemos pensado, y estoy haciendo estas charlas que hemos empezado por la Ribera, primero fue Ribaforada, después Cintruénigo y ahora la capital, Tudela, porque queremos alertar, que no alarmar, pero sí alertar de que la gente tiene que saber lo que vemos cada día. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que vemos cada día? Que el objetivo que pretenden los que gobiernan Navarra, nacionalistas vascos, tanto Bildu como Garoabay, que va más con, que es un lobo con piel de cordero, uh-huh, lo que quieren es imponer y llegar a su objetivo fundamental, que es la anexión a Euskal Herria, la anexión al País Vasco. Y los navarros que no queremos eso, pues por eso tenemos que alertar. Y recordemos que es la pretensión histórica de la banda terrorista ETA, que muchas personas, demasiadas, no tenía que haber habido ninguna, han muerto por esta causa, y lo que no vamos a consentir es que se salgan con la suya. Y están camino de conseguirlo, se vuelvan a repetir, porque ya nos han impuesto y nos están imponiendo la lengua, es decir, el euskera, que ahora mismo acabo de ver una marquesina aquí en Tudela, donde hay un anuncio que en bilingüe, pero es que en bilingüe, aparte de que aquí no es oficial, lo primero va el euskera. Y después el castellano. Eso nos están metiendo cada día, de forma subliminal o ya no tan subliminal. Luego, la colocación de la ikurriña en las fiestas de los pueblos, también para unirnos al País Vasco, o que parezca a los ojos de todos que somos vascos. Uh-huh. Y, por supuesto, ya la anexión que pretenden y que cada día dan pasos para ello.
Porque ahora está siendo un poquito el azote de todo esto. ¿Cuántas veces te han intentado expulsar del Parlamento por estas cosas? ¿O has tenido que abandonar alguna comisión donde incluso se hablaba de Euskadi Sur? Creo que la última vez vi un vídeo o algo así, ¿no?
Pero es que yo reconozco que ante las injusticias no puedo. Y como no puedo ante las injusticias, creo que debo, y que es mi obligación, hacer una oposición seria, valiente y sin complejos, y no callarme. Pero ¿cómo me voy a poder callar cuando veo en el Parlamento de Navarra que vienen unos señores y que nos ponen encima todo en euskera? Claro, ¿qué respeto hay a los castellano hablantes? O sea, estábamos ahí la mayoría de parlamentarios que no sabemos euskera. Bueno, pues nos ponen unas diapositivas y toda la información en euskera. Uh-huh. Que a pesar, aunque tengamos traductores, para ver las imágenes no hay traductores. Y en esas imágenes nos ponía un mapa de Euskal Herria, y en el que hablaba del conocimiento del euskera, que solo es 7 de cada 100 navarros hablan euskera, nos ponía a Navarra como el País Vasco Sur. Claro, uh-huh, ahí tuve que parar. Pero ¿cómo no voy a parar? Y les pregunté, que claro, pues se ofendieron todos mucho y todos muy ofendidos, pero ahí yo no me debo callar, porque me debo a los navarros que no se sienten vascos y que no quieren ser vascos y que consideran que Navarra tiene que seguir siendo una comunidad foral diferenciada dentro de España, como hasta ahora. y mi obligación es defenderlos, y si lo hago con mayor ahínco que los demás, pues yo creo que lo hago por defender un bien, un interés general y un bien importante y que merece la pena. Ahora bien, que me echen muchas veces y más que me van a echar, porque además ha llegado un momento en el que las cosas cada vez van a estar más enconadas. Utilizan a mí la presidenta del Parlamento y el otro día la consejera de Educación utiliza el euskera como arma arrojadiza. Cuando se dirige a mí, me habla en euskera, a sabiendas de que no entiendo. Y a los demás, aunque sean de otros partidos que no hablan euskera tampoco, a ellos en castellano, pero a mí en euskera.
O sea, ese nivel de provocación.
De provocación, de utilizar el euskera como arma arrojadiza, que yo quiero decir desde aquí que desde el Partido Popular lo respetamos, lo queremos como lengua propia, pero lo que no respetamos es la imposición, lo que no respetamos es la falta de libertad.
Y además, que a veces yo creo que consiguen todo lo contrario, porque cuando se politiza un tema como este, acabas quizá odiando pues algo que te quieran imponer, ¿no? De hecho, bueno, cantidades y gentes de dinero han ido para la publicidad, para que los niños se apunten al tema de la euskera. Efectivamente, ni uno más ni uno menos. Y, por ejemplo, también en La Ribera, pues te indigna que aquí estamos mendigando, entre comillas, un polideportivo, no hay dinero, cuando de repente para el Instituto de la Euskera ves que suben de 2 millones a 7 con una facilidad tremenda, ¿no?
Así es, pero aparte de los millones que han subido y los 10 en total que van a hacer para promoción de la euskera, cuando realmente yo no veo por la calle que la gente lo esté demandando, o a quién tú de la sale la gente a demandar más dinero para la euskera, creo que no, pero lo que sí que están demandando es un polideportivo, lo que aquí sí que se están demandando es que venga la segunda fase del canal, y se están demandando infraestructuras importantes, que la AP-15 sea gratuita, por lo menos para los trayectos para subir a Pamplona en 24 o en 48 o 72 horas. Todas esas cosas el gobierno de Navarra no lo va a hacer porque no cree, por supuesto, ni en La Ribera ni que en el desarrollo económico sea importante. Nos sangran a impuestos. ¿Y para qué están destinando y a qué están destinando todo ese dinero que están recaudando, además, a costa del esfuerzo de las familias, de las que más hijos tienen, y a costa de mucho esfuerzo, y de siendo la comunidad peor tratada en impuestos comparado con las que tenemos alrededor? La peor comunidad de España, teniendo un régimen foral que nos permite tener una capacidad de gestionar nuestros propios impuestos. Bueno, pues lo están gestionando este gobierno para el mal. ¿Y para utilizarlo para qué? Para sus intereses nacionalistas vascos, no lo olvidemos.
A Ana y al Partido Popular creo que os preocupa la disposición transitoria cuarta de la Constitución que permite que Navarra vote la anexión al País Vasco.
Nos preocupa mucho, porque ese es el tercer eje. Si uno de los ejes que he dicho es ¿qué quieren estos? Pues unirnos al País Vasco a través de la lengua, con el euskera, de los símbolos, colocándole curriña, y de la anexión de Navarra al País Vasco, que será el objetivo final. Y a día de hoy, a diferencia con Cataluña, que eso es lo que me gusta contar y quiero que la gente sepa, si aquí se celebrase un referéndum mañana mismo, ese referéndum sería legal, legal. No en Cataluña, que ha sido legal. Aquí es legal, ¿por qué? Porque la Constitución tiene una disposición transitoria cuarta que ampara que haya un referéndum para que los navarros puedan decidir si quieren anexionarse al País Vasco. Eso lo ampara nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque en el momento preconstituyente aquello estuvo bien hecho, porque se pretendía directamente que fuésemos vascos los navarros. Pero al final se dejó esta disposición transitoria que ya hay que quitar, que el presidente Rajoy ha dicho que la va a quitar, que el gobierno de España del Partido Popular la va a quitar cuando la Constitución se abra, y si hubiese riesgo, pues antes de que se abra. Pero es preocupante porque nuestra presidenta Barcos dijo hace poco que si ella tuviese que votar, ella votaría a favor de esa, si hubiese que poner en marcha ese tipo de votación, que votaría a favor de unirnos al País Vasco.
El otro día te escuché y me preocupó que se están falseando cifras. ¿Con qué motivo?
¿Cifras de en qué tema?
El tema de pues vascoparlantes, en Navarra y todas estas cosas que un poco se ponen según le convenga a uno.
Sí, pues ellos, ¿qué disculpa tiene el gobierno? Pues dice que ellos nos habían presentado para hacer todos los decretos y cualquier modificación con respecto al euskera, ellos presentan que el conocimiento de la lengua de euskera era un 13%. Uh-huh. Y resulta que hace poco hemos tenido conocimiento de una prueba que se ha hecho a pie de calle en la que se habla del uso, es decir, lo que se usa cada día, quién habla, quién lee el euskera. Y ha salido que es un 6,7%. Es decir, nada que ver con ese 13, pero ellos han basado toda, bueno, pues cualquier reglamentación para desarrollo del euskera en esos datos de un 13, cuando realmente son 7 de cada 100 los navarros que usan habitualmente el euskera. Uh-huh. Y que están todos en el norte de Navarra, porque aquí en la Ribera yo no veo a mucha gente por la calle hablando euskera.
La verdad que no se escucha habitualmente, a no ser que vayas a sitios concretos, desde luego. Todo esto, la inestabilidad, todo este apuesta por el nacionalismo, todo este, bueno, confrontación que hay, me imagino que influye en noticias como la que mandabais hoy, que no es casualidad que los empresarios navarros y los catalanes sean los más pesimistas respecto a la recuperación. Porque si un gobierno está metido en otras lides, difícilmente va a poder atender otros asuntos importantes y vitales para la población.
Pues así es, bien lo has dicho. Efectivamente, tienen la cabeza en otra cosa. Y de hecho, la tienen en otra cosa que una de las cosas en la que la tienen la cabeza es en empobrecer a Navarra. Y lo estamos viendo. Empobreciéndola, teniendo uno de los impuestos más altos, los tipos impositivos, IRPF, sociedades, patrimonio, más altos de España. Sociedades importa mucho para que se implanten empresas en esta comunidad, o para que se vayan o se queden las que hay, y se están yendo muchas, por lo tanto de ahí esa desconfianza. Y también cuando tenemos un gobierno que no apuesta por el tren de alta velocidad y que no apuesta por algo tan importante como es el canal de Navarra, pues viendo esto, cualquier empresario, primero, el que tiene que pensar en poner una empresa, antes venía a Navarra, y ahora dice, ¿a Navarra? Está peor que Cataluña, con una inseguridad jurídica tremenda. Si estos ahora tienen un gobierno que sabe perfectamente, cualquiera que sepa un poco, que no sabemos lo que va a pasar dentro de 3 años, si vuelven a gobernar, pues seguramente pondrán en marcha la disposición transitoria, harán todo lo posible, porque el PNV ya ha presentado su estatuto. Me alargo mucho, ¿verdad? Pero no, el PNV ya ha presentado su estatuto nuevo de autonomía, en el que quieren incorporar a Navarra. Es que por todos los lados nos tenemos que estar defendiendo, y por eso hay que estar tan alerta. Uh-huh. Y claro, que los empresarios comparen y tengan desconfianza en este gobierno es absolutamente natural, y el gobierno tiene que pensar en eso, porque nos van a dejar como un desierto.
¿Qué receptividad estás recibiendo de la gente al ver y al verte un poco el azote del nacionalismo aquí en esta comunidad? Hola.
Pues yo creo que está hasta mal decirlo, pero me emociona mucho, y lo que más recibo es agradecimiento. Gracias, 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 que es lo más emotivo que puedo recibir. Gracias por defendernos, porque ¿qué pasa y por qué dice esto la gente? Porque Navarra es una sociedad que le ha costado mucho decir las cosas, una sociedad muy azotada por el terrorismo, donde ha sido difícil y sigue siendo difícil y complicado salir a la calle. A la gente le cuesta expresar su opinión política. Yo hace 30 años que vivo aquí. Uh-huh. Y me acuerdo que mi marido lo primero que me dijo, de política nada, ¿eh? De política no hables nunca en la mesa. Y yo decía, pero ¿cómo que no? Si lo importante es que no, que aquí no se habla. Uh-huh. Bueno, pues ahora ya se habla de política. Pero la gente sigue teniendo ese miedo, y por eso a mí me dan tanto las gracias por valentía, que reconozco que no me cuesta, porque veo tanta injusticia que me sale de dentro defenderlo. Pero la gente, lo que más, me transmite es agradecimiento, y de verdad desde aquí quiero decir que yo también les agradezco mucho que me lo digan, porque da mucha fuerza para continuar, porque también pasamos episodios dolorosos y tristes en el Parlamento, cuando nos sacan carteles de torturadores al Partido Popular, cuando vemos al portavoz de Gero Abay que nos dice directamente que desaparezca, gritando, que desaparezca de Navarra, queremos que se vaya la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Partido Popular. Estos son los lobos con piel de cordero.
Eso es democracia, ¿eh? Para algunos, ¿eh? Lamentablemente yo también he denunciado en estos micrófonos, me parece muy lícito que la gente se manifiesta el Día de la Mujer, perfecto, como lo hicieron también las mujeres del Partido Popular. También me parece muy lícito que la gente quiera cobrar más pensiones y se manifieste. Lo que me parece lícito es cuando ya se politiza todos estos movimientos y sí por sí el Día de la Mujer se tienen que parar delante de la sede del Partido Popular de Tudela a insultar, a increpar, etcétera. El tema de las pensiones, pues a lo mejor lo veo un poco más razonable, pero bueno, no de ciertas maneras. ¿Entiendes tú también este animadversión hacia el Partido Popular, sea por lo que sea?
Pues lo que se está viendo claramente es que se están adelantando las, bueno, pues la campaña prácticamente ya ha empezado. Y ahora a nivel nacional.
Sin práctica.
Y ya lo vemos. A mí lo que más. Que vayan a la sede del Partido Popular, lo de las mujeres me parece absolutamente injusto. Sí. Cuando, por lo menos aquí en Navarra, estamos dando ejemplo de que somos más mujeres al frente del Partido Popular que en otros partidos, precisamente. Y sobre todo que reivindicamos, cómo no, pero cómo no. Lo que pasa que hay cosas. Lo que nosotros no vamos a entrar es en hacerles el juego a la izquierda, ni a Podemos, que es quien lidera estas cosas, ni a Izquierda Ezquerra. No vamos a entrar, porque en muchas cosas de ese manifiesto, de esa manifestación, no creíamos y no, en algunas cosas diferimos bastante de su opinión. Pero desde luego lo que estamos absolutamente de acuerdo con todas las mujeres es en acabar con la desigualdad, con la brecha salarial, pero sobre todo dando ejemplo. Y el ejemplo lo dimos trabajando por ellas. Pero en cualquier caso, también con respecto al tema de las pensiones, que es un tema triste, doloroso, en la que el Partido Popular, lo quiero decir, que este lunes pasado tuvimos Comité Ejecutivo Nacional y el presidente Mariano Rajoy nos transmitió que es una gran preocupación para nuestro gobierno. Faltaría más, cómo no, los más desprotegidos y a quien hay más que atender, a los pensionistas que han estado trabajando toda su vida, y que el gobierno de España está haciendo todo lo que puede, pero que de donde no hay poco se puede sacar, pero que están esforzándose para ver en estos presupuestos, que hay que aprobarlos primero, cómo pueden sobre todo atender a las pensiones más bajas y a las viudas. Uh-huh. Que eso es lo más preocupante. Y también quería decir que a mí me ha impresionado mucho ver a algunos partidos que somos socios de gobierno poniéndose delante de la pancarta, pero bueno, o sea, es otra historia.
Uh-huh. Algunos abucheados también en Pamplona,
cierto.
Cierto es. Un minuto me queda. ¿Tiene que estar la Ribera preocupada con este gobierno?
Pues la Ribera creo que es la zona de Navarra que más preocupada tiene que estar por este gobierno, preocupada por cómo la está manejando este gobierno. Uh-huh. Porque efectivamente que es la gran olvidada. Y sobre todo porque hay muchos temas que tienen que salir adelante en la Ribera y no puede quedarse aislada del resto de Navarra. Todo se está centrando, este gobierno tira mucho hacia la zona norte, pues obvio, por lo que estamos hablando durante toda esta entrevista. Y lo que sí que le quiero decir a la Ribera de Navarra, que estén tranquilos, que hay muchos partidos, fundamentalmente el Partido Popular, que estamos aquí y que vamos a seguir estando para defenderla, para plantar cara, pero que también la Ribera tiene que darse cuenta de que este gobierno tiene que salir en las próximas elecciones y, lógicamente, el esfuerzo tiene que ser de todos.
Recordamos la cita hoy con Ana Beltrán, la batasunización de Navarra. Será en Tudela a las 7 de la tarde en el Centro Cívico La Rúa, donde todo el mundo está invitado. Ana, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en tu casa, en Cope Ribera, y hasta la próxima.
Mi casa, muchísimas gracias.